De lunes a viernes, de 17 a 19. Verano Nacional, con la conducción de Candela Martín.
Te adelantamos que en Verano Nacional vamos a hablar de todo un poco. Hay cosas que estuvieron pasando en el mundo y la verdad es que el arranque del año para el querido país vecino que es Brasil no fue tan feliz, ¿no? Por un lado teníamos las imágenes de la típica recibida del año, ¿no? Esa apertura del año que siempre se hace en Río de Janeiro.
Rebelión, claro.
Exactamente, sí, con los fuegos artificiales y la gente de blanco, uh-huh. Entrando al agua, etcétera. Bueno, por un lado está eso que fue y que sigue siendo la imagen linda de Brasil, pero por otro lado, desde lo político no hay tanta felicidad, Hernán.
Es así, porque lo que genera la llegada de Jair Bolsonaro al poder es la sensación de una gran incertidumbre, por supuesto, una elección legítima, uh-huh. con 57 millones de brasileños que acompañaron este cambio en el rumbo del país vecino, que también genera un cambio a nivel regional, con posicionamientos ya que empiezan a observarse, como el propio Estados Unidos acompañando lo que es lo que ha sido en principio el discurso de Bolsonaro después de participar de la ceremonia de transmisión de mando, la cesión del poder por parte de Michel Temer, y lo que aconteció en el día de ayer con una Brasilia, capital del país vecino, con un gran operativo de seguridad, una ciudad blindada, en donde además también se vio que comienza a percibirse cómo también va a trabajar la mayor parte del periodismo, en lo que es la cobertura de la actividad de Bolsonaro, con algunas imágenes, por cierto, polémicas, y con un discurso claramente direccionado a la confrontación y un discurso en donde hay algunos matices para analizar que seguramente serán motivo de la nota que vamos a tener.
Exactamente, porque estamos comunicados con Rafael Cortés, él es politólogo brasileño, es miembro de la consultora Tendencias. Le agradecemos este contacto con Radio Nacional. Candela Martín lo saluda. ¿Cómo le va, Cortés?
Muchas gracias, buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes?
Bien, muy bien, le agradecemos esta comunicación y como venía comentando nuestro compañero Hernán Mundo acerca de lo que fue esta asunción, ¿cómo se vivió en Brasil y cómo analiza usted el discurso que dio Bolsonaro?
Bueno, ¿no? Un discurso muy importante para la sociedad brasileña por cuenta de las incertidumbres, como ustedes la dirigieron, acerca de lo que esperar de Bolsonaro, un presidente que fue elegido después de un escenario, una competición electoral muy cerrada, muy polarizada, y había una expectativa de que su primer discurso podría dar direcciones o al menos señales más efectivos en dirección a un cuadro político menos polarizado, pero lo que ocurrió fue en verdad una continuidad de un discurso muy polarizado que refuerza el carácter conservador de esta nueva coalición política y bueno, lo que va a ocurrir es una combinación de un gobierno que tiene intenciones de hacer reformas liberales, estructurales, pero que se apoya en bases políticas muy conservadoras y con dificultad de diálogo con la oposición. Y bueno, ahora vamos a esperar para ver lo que ocurre en los próximos meses.
Cortés, la impresión es que también territorialmente Brasil, no solamente social y no solamente en la polarización que se ve en redes sociales, también se divide porque uno, si se retrotrae lo que fue la elección, observa un nordeste que todavía acompañó, y de hecho lo hizo en el voto, a las fuerzas, bueno, al propio PT, y que no se inclinó por Bolsonaro, y sin embargo todo lo que sería el sudeste y el sur brasileño, sí planteando una postura de un abierto apoyo a Bolsonaro. ¿Es así?
Es así, esta división geográfica entre una región nordeste de Brasil muy asociada al PT, a la izquierda, por cuenta del liderazgo del expresidente Lula, y especialmente en las regiones sur y sudeste, un fuerte apoyo a las fuerzas que son contrarias al petismo. En el primer momento, el PSDB, que fue un partido que se quedó derrotado, y ahora esta oposición al petismo se llama y es liderada por Bolsonaro. y hay sin duda un carácter geográfico, pero hay especialmente divisiones socioeconómicas. La principal base de lo que llamamos aquí en Brasil de bolsonarismo son electores con ingresos más altos, con escolaridad más alta, y este es son el tipo de elector que sirve como apoyo importante para el gobierno Bolsonaro. Pero lo que pasa hasta los primeros señales es que esta polarización va a permanecer muy, muy fuerte en los próximos años en Brasil.
Del discurso de Bolsonaro, ¿usted esperaba esto, lo que escuchó ayer? Digo, pasajes, y lo recordamos a nuestros oyentes, en torno, por ejemplo, a la educación, en donde directamente él habla de terminar con la basura del marxismo, él lo dijo exactamente así. Por ejemplo, plantearse con un posicionamiento contrario, absolutamente contrario a lo que él llama la ideología de género en términos educativos y en términos generales, y también plantear la necesidad muy drástica de reducir el gasto público. Todo esto que plantea Bolsonaro, en términos de lo que es un Congreso que necesita la negociación, como se sabe en cualquier país del mundo, pero en este caso un Congreso con muchos partidos, con una gran cantidad de representantes de distintas fuerzas. ¿Esto cuánto le va a llevar a Bolsonaro para poder efectivamente concretar todo lo que plantea?
Mire, Hernán y demás amigos argentinos, desde el punto de vista de las políticas públicas, el discurso de Bolsonaro fue muy, muy natural en la dirección de que él había dicho y señalado a lo largo de la campaña electoral, y estos temas que usted listó fueron los principales. Lo que ocurre en Brasil, una nueva coalición de centro-derecha, pero con un carácter más polarizado, y que tiene una particularidad que es una combinación de un proyecto de poder con base política e ideológica, y una mistura de liberalismo económico con el apoyo al ajuste fiscal, reformas liberalizantes, privatizaciones de las compañías públicas, entre otros puntos, y un conservadurismo en términos de valores. Y este conservadurismo fue alimentado por una campaña electoral que tuvo como principal característica el miedo, un miedo de dos elementos, de acuerdo con el discurso de Bolsonaro. Un miedo de la corrupción política, es lo que ocurre en una situación en que la clase política tradicional no logra más las respuestas a las demandas sociales por cuenta de cuestiones de corrupción, pero especialmente un miedo del comunismo, del marxismo, que fue una característica muy fuerte, una campaña muy peculiar en Brasil. Este miedo, que un supuesto miedo, porque en mi análisis Brasil no tiene ningún riesgo de un exceso de esquerdismo o de una contaminación de políticas de naturaleza socialistas. Nuestros problemas son diversos, pero para una mayoría del brasileño, esa crítica tuvo un efecto muy, muy fuerte, y estos elementos están en el debate sobre las escuelas públicas, sobre la ideología de género, y esos son, me parece, dos tópicos que van a estar con destaque a lo largo de la nueva administración.
¿Cortés considera que todas estas cuestiones que usted está enumerando son como una especie de enemigos imaginarios o enemigos que están tratando de identificar Bolsonaro como para tener una excusa o para poder implementar todo lo que él cree que le va a hacer bien a Brasil? Y hay mucha gente que no está de acuerdo con esto, claramente.
Seguramente. Lo que ocurre en Brasil es un fenómeno que es muy parecido, naturalmente, con las distinciones y las particularidades de nuestro contexto, pero este fenómeno de una extrema derecha asociada al nacionalismo, que da bases para un combate ficticio de enemigos imaginarios como con la izquierda, con el marxismo, con y entre otros elementos, pero que si miremos con un poco más de cuidado, estos no son nuestros principales desafíos. Mira, Brasil tiene en verdad una dinámica de gastos públicos muy peligrosa para nuestro endeudamiento. Brasil gasta una parte muy larga de su orzamento con las deudas, entonces es necesario dar un ajuste de las cuentas públicas, pero lo que ocurrió en el pasado no fue el resultado del marxismo o de un programa típico de izquierda. Es verdad que Dilma Rousseff y Partido de los Trabajadores eran y son de izquierda, pero este tipo de política fue construida con el apoyo del empresariado y una parte del primer mandato de Dilma, con apoyo incluso del sistema financiero. Entonces, este diagnóstico me parece una narrativa muy más electoral do que algo que tiene asociación con la realidad.
Rafael Cortés, Natalia Maderna lo saluda. ¿Cómo le va?
Muchas gracias por su atención y estoy a disposición. Un saludo desde Brasil.
Nos quedan dos preguntitas.
Una preguntita le quería hacer.
Perdóname.
No, por favor. En el día de hoy, tras asumir Bolsonaro, firmó una medida provisoria, ¿no? Que elimina a la población LGTB de las pautas de derechos humanos en Brasil. Digamos, ya empezó a poner en práctica lo que decía en campaña, ¿verdad?
Es verdad, si hay un riesgo recorrente del gobierno Bolsonaro, es que es un gobierno que hace políticas que están de acuerdo con las preferencias de su electorado. Bolsonaro cree que ello tiene apoyo de la mayoría y una mayoría que no es solo cuantitativa, pero sería en su idea homogénea, y esta mayoría defendería los valores cristianos y de ahí que sigue las agendas que nosotros conversamos un rato aquí hoy. Y en verdad mantiene y hace práctica todos los señales que emitió a lo largo de la campaña electoral. Entonces, el primer momento fue cambios en la cuestión de la demarcación de terras, la cuestión de los derechos humanos. Bolsonaro también cerró con la Secretaría de Educación, que trataba de pensar políticas públicas para la diversidad, y ahora ya no existe más. Entonces, ese tipo de cambio no va a ser el primero, y vamos a tener probablemente cambios en esta dirección. Y bueno, nos quedamos aquí intentando entender lo que ocurre en ese momento muy, muy, muy delicado para Brasil.
Estamos hablando con Rafael Cortés, él es politólogo brasileño, es miembro de la consultora Tendencias, y por mi parte, es la última pregunta, después si mis compañeros se quieren sumar, quería preguntarle su visión personal del rol de los medios de comunicación en Brasil respecto de lo que fue la cobertura de esta asunción de Bolsonaro.
Este es un punto importante, y una vez más, Brasil se aproxima de lo que ocurre en los Estados Unidos, por ejemplo, con la administración Trump, que es un debate muy, muy polarizado entre el nuevo gobierno y las fuerzas políticas y sociales que le dan soporte, y los vehículos tradicionales. Es verdad que esto no es propiamente una novedad. Todo gobierno tiene críticas a la interpretación, la cobertura de la prensa, pero por primera vez en Brasil me parece que esta narrativa fue tan central en la movilización de los electores y fue utilizado como una arma a lo largo de la disputa política. No es sorpresa que vehículos de las redes sociales tuvieran en Brasil una importancia muy, muy grande a lo largo de la campaña electoral. Y me parece que si tiene una certeza en Brasil es que van a ser años muy complicados desde el punto de vista de los vehículos de comunicaciones en hacer la cobertura del nuevo gobierno.
Bien. Bueno, Rafael Cortés, le agradecemos mucho por su tiempo, la deferencia de atendernos, de aclararnos un poco el panorama y también tener la visión de lo que, de cómo ustedes ven lo que ocurrió en su país con la asunción de Jair Bolsonaro. Es politólogo brasileño, es miembro de la consultora Tendencias. Rafael Cortés, muchas gracias.
Muchas gracias.
Que tenga buenas tardes.
Muchas gracias por su contacto y me quedo a disposición.
Bueno, muchas gracias.
Somos todos filhos da preta ancestralidade africana, filhos da boa nobreza, filhos da mama Wakanda.